La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
In a wooden boat in the shipping lanes with the freighters towering over me. I can hear the jets flying overhead, making lines across the darkening sky. And when the sun is going down, I can take a taxi into town and the waiter at the restaurant sets a table just for one. Wheels keep on spinning round.
2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Buenas noches y bienvenidos a la noche. Estamos escuchando Cake, la canción de Wheels. Cake como el que nos ha preparado esta noche nuestro técnico Mariano García. Un
madre
cake de tres
mía.
Chocolates que estaba para chuparse los dedos.
No, de hecho seguimos chupándonos los dedos.
Menos el sieso de Roberto. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Lartaón.
Que no le gusta
así
el dulce.
Así hemos tomado más nosotros.
Que no le gusta el dulce.
Una lástima, ¿eh? Una lástima.
He ido más por Belén. He visto la cantidad que ha traído. Sabemos que Mariano es, dentro de que cabe, una persona que es generosa, pero un poquito retenía. Y he visto que no había para todos. Y he dicho, pues mira, Roberto, tú sacrifícate, ¿eh?
Algo por los demás.
Tendrá amor.
De
qué
compartir.
Majo, ¿eh? Ya, sí, sentimiento ya, de equipo, así me gusta.
Al final has visto, Mariano, tú traes el bollo y el majo soy yo.
No, el cocinero es Mariano, ¿eh?
Hombre.
Que además hace una tarta de tres chocolates que está que te mueres.
Vamos a dar un poco de alegría hablando de marisco. Y es que resulta que estamos ya, pues, a menos de un mes de la Nochebuena. Y a estas alturas de noviembre, casi diciembre, y a la nécora está a 17 euros el kilo, la cigala a 20 y la centolla a 23. La nécora a 17 euros el kilo, dicen los pescadores que ya está cara. Imagínate, dentro de dos semanas, cuando pueden subir entre un 40 y un 70%, dependiendo de dónde lo compres. Los langostinos se salvan, en principio, solo se encarecerían un 20%. Nosotros vemos los precios finales en las tiendas, pero gracias a pescadores y a mariscadores podemos disfrutar de estos manjares. Pescadores que ya saben cómo va a ser esta temporada navideña en cuanto a capturas, los precios. Y es otra cosa. Antonio Otero es patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Martiño de Ogrove. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos ya, estamos, bueno, en puertas de las fechas especiales, las fechas navideñas, y ya hay gente que está pensando, incluso haciendo acopio de estos productos que nos permitimos el lujo de comprar más asiduamente para estas fechas en diciembre, ¿no?
Sí, claro. Nosotros ya estamos en plena campaña del centollo, vamos.
El centollo que en el día de hoy ha dado 23 euros el kilo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 23 euros el kilo, sí.
¿Cuál es el precio habitual, no tan cerca de fechas navideñas, del centollo? Más o menos, ¿sobre qué precio suele oscilar?
En estas fechas, normalmente, pues ya suele estar así, sobre 20 y algo. Pero después, cuando así como nos vamos acercando las fechas de Nochebuena y de Navidad, pues entonces ahí el año pasado subió de 40 euros.
Antonio, sí, perdona, que te he cortado, ¿no? Dime.
Y el año anterior también, llegó a 50, hace dos años llegó a 50.
¿Estamos hablando del precio que sale al mercado o el precio que vendéis vosotros?
El precio en lonja, que después lonja. Hay que poner los impuestos, el IVA y los impuestos.
Hablábamos y comentaba Lartaun en la introducción que a estas alturas de la temporada pues ya se sabe cómo va a ser. Es decir, que pues si va a haber mucho, va a haber poco. ¿Cómo está siendo la captura?
Bueno, está bastante regular. Ni vamos a decir ni buena ni floja tampoco. En los primeros días pescó bastante bien, pero ahora pues bajó muchísimo la pesca. No sabemos si a lo mejor puede ser porque cambió también la temperatura, enfrió el tiempo y el marisco, lo que es el centollo, pues con el frío pues se agacha y hace su propia veda.
¿Habéis podido estar trabajando bien con la buena temperatura y con la buena meteorología que ha habido en las últimas semanas?
Sí. Además, el centollo, cuanto más revolvedura, porque el tiempo estuvo bastante malo de viento del sur y mar de fondo, pero eso es favorable para la pesca del centollo.
Claro, el marisco sí suele ser, siempre se dice, ¿no?, que estén las aguas ahí un poco, que no estén calmadas, vamos.
Sí, que estén revueltas.
¿Planteáis alguna vez, habláis entre vosotros de, pues eso, que todas esas capturas, centollos, nécoras, langostinos, las cigalas, que una vez que son pescadas, especialmente las de vuestra zona, la zona norte, que tienen pues tan buena fama, que en poquitas horas de repente están distribuidas, ya no voy a decir por todo el mundo, pero vamos a ponernos en España, ¿no? Porque están en Madrid, están en Barcelona, llegarán hasta Sevilla, ¿no? Dependiendo del marisco que sea. ¿Os planteáis todo esto, ¿no? Que decir, jo, esto fíjate que lo tenemos aquí en unas horitas ya, habrá cruzado España y estará en otros mercados.
Sí, vamos, esto... Sabes que el marisco que tenemos aquí en la Ría de Arosa, principalmente el centollo de aquí de Ogrove, pues tiene fama a nivel nacional. Y está en Merca Madrid, el centollo que se vendió hoy por la tarde en la subasta, seguramente que mañana por la mañana de madrugada sí está en Merca Madrid.
Oye, ¿cómo se pesca el centollo?
Nosotros lo pescamos con redes, con miños, pero también se pesca con asas.
¿Con asas?
¿Con asas? ¿Cómo es con asas?
Nasas del centollo, son unas nasas más grandes de lo normal.
Sí, una especie de, como si fueran unas carcelitas, ¿no? Decir
unas,
así.
Son unas jaulas y se le pone encarnada y entonces pues ellos van a la comida, claro.
Y de todo esto que van entrando en esas nasas, ¿solo aprovecháis o solo directamente cogéis los centollos o otro tipo de, no sé, marisco o peces que puedan quedar ahí también luego son aprovechados en la lonja?
No, por ejemplo, la nasa ya solo entra el centollo. Puede entrar un congrio porque tiene ya una malla muy grande. Entonces, una nécora que entre, pues no, ya sale por la malla, ¿entiendes?
Antonio, ¿vosotros recomendáis, por ejemplo, comprar ya y congelar o eso hace que pierda calidad?
Vamos a ver, eso a gusto del consumidor. Cada uno pues tiene que mirar su bolsillo. Ahora está, pues ya te digo, 23, con IVA y tal, sale 25, 26, después se va a salir a 50 o 60 euros, ya todo el mundo no podrá, ya no estará al alcance de cualquiera. Entonces, congelándolo bien, pues bueno, tienes un marisquito gallego que también está muy bueno.
Antonio, entre la nécora, la cigala, la centolla y otros mariscos gallegos, ¿cuáles son los de mayor éxito popular entre la gente? ¿Cuáles son los que la gente más demanda?
Yo creo que todos, pero bueno, el rey del marisco es el centollo. El centollo es el rey del marisco.
¿Cómo te gusta a ti hacerlo?
A mí, comerlo. A mí cocido, ¿no? Agua de mar, laurel y punto.
Vale, y ahí, para darle el punto, ¿cuánto tiempo le tenéis cociendo?
Según el tamaño, si es de kilo, pongámosle entre sobre 17 y 18 minutos. Y después se pasa, si llega a 2 kilos, pues unos 20 minutos. Y si es más grande de 2 kilos, pues 22 minutos máximo. Y después si es de menos de kilo, pues 15 minutos.
Vale, no le echéis ketchup ni cosas así, ¿verdad?
No, a nuestro centollo no hay que echar nada. Solo por laurel y agua de mar y punta. Además... es sencillo, no hay que estropearlo solo.
Oye, ¿y el que es de secano, el que es de interior y no tiene agua de mar a mano, qué hace?
Ay, bueno, pues coge y sal. Ahora no sé la cantidad que es por gramo o por qué gramos son de sal.
Creo que son 60, litro. Creo que son 60 gramos por litro, creo.
Ah, pues
me suena porque, bueno, no sé si variará. Hace poco cocí unas nécoras y recuerdo más o menos, por lo menos la cantidad que vi en un papelito de estos que dicen de... que hay que echarle dependiendo de lo que vayas a cocer, y creo que eran 60 gramos por litro de sal.
Bueno, pues no soy tan seguro, pero sí, pero bueno, ¿qué tiene sal? No pasa nada, el centollo pues no...
En algunos sitios, por cierto, que ya hay muchos sitios que venden agua de sal, tanto para la, o sea, agua de mar, perdón, para las paellas como para este tipo de cocimiento, sí.
Ah, bueno, pues sí, claro, no sé.
Interesante.
Sí. Pues nosotros, a lo mejor con el tiempo, pues tendremos que vender el agua de mar.
Claro, es buena idea. Oye, para finalizar ya, Antonio, ¿qué tal crees que se va a dar la campaña navideña para vosotros que estáis ahí, pues, recogiendo lo que después nosotros vamos a comer?
Vamos a ver, es temprano para decirlo. De momento, ya te digo, va a regular. Bueno, esperemos que salga buena. Nosotros tenemos nuestra confianza en que sí va a ser. Pero hasta que termina nunca puede decirlo.
La campaña de Navidad es evidente que es donde más marisco se consume, por tradición, quien puede, dependiendo de los precios. ¿Qué otras épocas son buenas para el marisco? Siempre se dice eso de los meses con R, ¿no? Que dicen que es cuando el marisco es bueno, que los otros hay que intentar no, porque ya es o que es congelado o que no es buena época. ¿Qué otra época es buena para el marisco?
Todas las épocas, ¿eh? Vale. Sí, pero por lo que veis para el centollo, y aún recomiendo después en enero, que viene que es la cuesta abajo, y va a mitad de precio ya otra vez, y está riquísimo. Enero, febrero, vamos. Yo seguro que me lo estoy comiendo ahora. En Navidades veremos si lo puedo comer, pero en enero seguro que voy a comerlo otra vez.
Bueno, pues está bien. Antonio Otero, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Martiño de Ogrove. Gracias por acercarnos a la realidad de lo que está pasando ahora mismo en vuestra tierra con respecto a este fruto tan preciado como es el marisco. Muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Buenas noches.
Venga, buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y 17 minutos, 1:17 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Es un buen momento para que Belén Ródenas, Lartaun de Azumendi, se miren cara a cara.
Qué jeta más dura.
Y se enfrenten con las armas que poseen.
Claro.
En la noche de COPE, que son dos canciones. A ver, hoy, además.
Tú has dicho que se enfrenten con Lartaun y Belén. ¿No?
No, vamos a explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos hoy, ¿no?
Hoy es un duelo a ciegas. Ya lo explicamos ayer, es como la cata de vino a ciegas. Bueno, pues hoy es un duelo, o un pique de canciones a ciegas. Y es que se trata de elegir la canción que jamás, por nada del mundo, elegiría la otra persona. Entonces hoy, pues Lartaun ha elegido una canción para mí y yo he elegido una canción para Lartaun. Así que Lartaun, como soy tan maja, ¿eh?
Espera, ¿y las votaciones cómo van a ir entonces? La gente que tiene
la que gente votar. Que vote la canción que más le gusta.
Vale, vale.
Da igual, independientemente de quién la haya elegido.
Ni nada, o sea,
la que más le gusta.
Esto es para que se den cuenta, para que se den cuenta de lo que no elegiría uno nunca ni lo que no elegiría el otro.
Perfecto. ¿Eh?
Bueno, la canción que Belén ha elegido para mí y que yo voy a defender, en fin, con uñas y dientes, es esta maravilla de la música popular española.
Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre, más que un amigo. Eres un mago diferente. Andarás saltos entre el tráfico. Leer a medias el periódico. Colarnos juntos en el autobús. Cantar hasta quedar afónicos. Viviendo juntos, juntos, un día entre dos. Mucho más que un día. Juntos, amor para dos.
Estamos todos bailando, todos bailando para los ambasillos.
Yo he tenido el honor de defender una canción con esta categoría porque más que un amigo, eres un mago diferente. Es una frase muy definitoria, porque como todo el mundo
si
sabe,
si eso lo dice Lurri, estaría diciendo, fíjate.
Fíjate qué profundidad,
¿eh? No. Voy a explicar además porque la frase me gusta. Porque más que un amigo, eres un mago diferente. Abona una teoría muy enraizada entre muchos varones de que es más importante el mago que la varita.
Un día entre dos diciendo los problemas a Dios, ¿eh?
Pues, ¿qué más quieres?
Juntos, un día entre dos es mucho más que un día.
Juntos, es una canción que merece, no sé, que estéis tecleando ya.
No sé por qué la estoy defendiendo yo.
Porque la has elegido tú, ¿no?
Yo he elegido una canción que va mucho con Belén Ródenas.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades... Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo.
80 años.
Estamos tocando el fondo.
¿Puedo hacer campaña para
vamos
mi canción?
Vamos, te la preparo yo y luego tú la rematas.
Venga.
Paco Ibáñez, 80 años de sabiduría, unido en esta tonada con la poesía de Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Te lo pongo en bandeja, Belén, remátalo.
No, no, yo voy a hacer campaña. Si quieres dormirte, ¿eh? Si te apasionan los cantautores tanto como a mí, si quieres hacer de este viernes un lunes, ¿qué digo un lunes? Un lunes muy gris, por favor, por pena, vótame.
¡Hala! Ahora solo te falta decir dónde nos tienen que votar.
Es que no puedo, con tanto sentimiento de canciones que no puedo.
Bueno, pues dilo tú, Roberto.
Venga, anda, las redes sociales.
En las redes sociales, en la noche de COPE y en el correo electrónico la noche de COPE también. En uno me pones arroba y en otro botón.
No. La noche arroba
igual, COPE. Seguro que nuestros oyentes están entendido perfectamente.
Elígeme a Belén.
Por cierto, que la canción que gane sonará completita a eso entre las 5 y las 6 de la mañana.
O sea, que a ver lo que hacéis.
Total.
A ver lo que hacéis.
Esta es la mía, para quien la quiera.
Un día podríamos hacer un duelo a tres, ¿no?
Venga, un duelo a tres y un trío a dos.
¿Cómo se nota que estáis de viernes, eh? Yo no, porque con esta canción estoy de lunes.
¡Ya viernes!
Bueno, qué poquito queda para la Navidad, ¿eh? Ya más de uno está pensando en la carta a los Reyes Magos. Y sus majestades, que lo sé yo, que me lo han dicho, van a salir hoy a darse una vueltecita aprovechando el Black Friday. Para aquellos que no lo sepan, el Black Friday, aunque ahora te lo va a explicar muchísimo mejor que yo, Antonio Osorio, es una iniciativa importada de Estados Unidos, pues que ofrece descuentos especiales y grandes ofertas, y se considera el pistoletazo de salida de las ventas navideñas. En España un montón de tiendas de ropa, de tecnología, grandes almacenes se han apuntado a este Black Friday, y cada vez son más los clientes que aprovechan estos descuentos prenavideños. Así que hoy lo que queremos que nos cuentes es esa ganga que te compraste, esa que estaba tirada de precio, oye, que te salió buenísima, o por el contrario, aquella que también te salió muy bien de precio, pero no te vale para nada. De hecho, ahí la tienes sin abrir, vamos, el típico pongo este, que te lo compras y luego dices, ¿dónde lo coloco?
Yo me compré un abrigo que ya me llegué a enfadar porque no se rompía, no se deterioraba, o sea, estaba todo mosqueado y me costó nada, lo pillé en las rebajas.
Eso es que era buenísimo.
Era muy bueno.
Era buenísimo.
Era el Corte Inglés, además, por un muy buen precio, ya te digo, ya llevaba 7, 8 años con él, decía, hombre, desgástate, por lo menos.
Pero lo cogiste en el Black Friday, ¿no? En rebajas.
No, en rebajas.
Rebajas del Corte Inglés, ¿no?
Sí.
Pues ya sabes, ¿qué nos quieres contar esa ganga que todavía te acuerdas, que todavía guardas, que conservas, que te ha salido muy buena o al revés, que te ha salido malísima? En las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Antonio Osorio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Qué tal va tu último disco?
Pues va muy bien, va muy bien. ¿De qué cervical estamos hablando?
Oye, cuéntame, que a mí esto me interesa. Esto es Black Friday, o sea, es
¿sí?
como...
Pues prepara unos buenos zapatos para pasarte todo el día andando o todo el fin de semana, según donde vayas, porque lo del Black Friday...
Está calando, ¿no?
Está calando, quiero decir que... A ver, es que no hay sitio comercial en España donde no vayas a ver una oferta de Black Friday. Luego vamos con un poco los de tecnología, pero vamos, centros históricos de ciudades como Segovia tienen Black Friday. El barrio de las Letras aquí en el centro de Madrid también tiene Black Friday. En todo lo que te ofrezcan ahí, quiero decir que hay un montón de ofertas. Digamos que este que ha sido tradicionalmente un producto americano, pues se ha instalado esta semana, porque ya a partir del viernes pasado en algunas cadenas de informática, electrodomésticos, etcétera, ya empezaba a haber rebajas, ¿no?
Hay que decir que esta noche, por ser la última noche de jueves en los Estados Unidos, es la noche de Acción de Gracias.
Sí.
La fiesta, cuidado con lo que voy a decir, la fiesta que más viajes hace que la gente tome para reunirse con su familia del año, por encima de Nochebuena y del 4 de julio y de cualquier otra, y de Nochevieja y de cualquier otro acontecimiento. Es el acontecimiento familiar por antonomasia. Y justo después del Día de Acción de Gracias es cuando te has comido el pavo y te has puesto a reventar, tienes que salir a pasear para comprar, ¿no?
Correcto. Tienes que salir para comprar y tienes que aprovechar, pues eso, todas estas rebajas que lo que hacen es, también desde un punto de vista comercial, alargar el periodo navideño, ¿eh? Una semanita de noviembre o por lo menos el último fin de semana de noviembre, porque claro, si es el último jueves de noviembre, pocas veces a, no sé, para que toquen 30,
para, no, creo que...
Que además se atrasará, ¿no? Seguramente.
Sí, no, creo que hay desde el 23 hasta el 29, creo que es la posibilidad.
Claro.
Calendario, sí.
Con lo cual, siempre hay 2-3 días como para aprovechar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, de lo que se trata es que mañana y durante todo el fin de semana las grandes superficies alrededor de...
O sea, no es un día.
Bueno, hay algunas y ahora diremos cuál, hablando ya en concreto. Para
sí,
que
en principio
te hagas
un... es un día, ¿no?
En principio es un día, ¿vale? Hay alguna, por ejemplo, alguna web, por ejemplo, como Rakuten.es, donde se puede comprar mucho smartphone, que solo tendrá mañana, ¿vale? 28. Bueno,
hoy ya.
Es decir, a entrar ahora mismo todos a mirar porque...
¿Cómo se escribe Rakuten?
Con K. Rakuten, acabado en N. Punto S, ¿vale? Y esta la va a tener hoy, las 24 horas de hoy, es decir, que a partir de ahí, este sería, digamos, el exponente más puro de Black Friday, ¿no? Porque el resto, tanto online como en gran superficie que se pueda ir a visitar, pues ya estamos hablando que van a extender y además algunos van a utilizar el famoso Cyber Monday, que es el lunes exactamente después del Black Friday, donde, digamos, que tradicionalmente se encuadraban todas las ofertas de la gama tecnológica. Lógica, ¿no? Entonces, empezando por orden alfabético, bueno, pues por algún orden había que poner, pues Amazon, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Amazon? ¿Vale? Amazon hasta el 1 de diciembre, es decir, va a utilizar ese lunes Cyber Monday, va a hacer ofertas cada hora, de manera que, oye, pues
hay que estar pendiente,
es una manera de, evidentemente, supongo que cuando vean sus datos del Google Analytics el 2 de diciembre dirán, oye, cantidad de visitas, claro, tenemos que estar todos ahí pinchando en la página para ver las ofertas, pero bueno, lo que prometen es hasta un 42% de descuento en productos, de manera que, ojo, lo que queramos comprar, no solo en productos electrónicos o en productos de nuevas tecnologías, sino también en juguetes, que, bueno, pues oye, que se apaña unos juguetes ahora.
Sí.
Y bueno, pues si te llevas un 42% de descuento en un juguete que quieras meter en las Navidades, pues oye, estamos hablando de un descuento muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sería ya ir a pisar, pues si nos vamos al MediaMarkt, tenemos hasta el 30, ¿vale? Ellos no van a hacer, aparentemente no van a hacer Cyber Monday, pero tenemos hasta el 30 y tenemos descuentos también muy jugosos, ¿vale? Tenemos descuentos que varían en el rango de productos, pero además si queremos estar perfectamente atentos a lo que está pasando, lo que han hecho, que parece una gran idea porque, bueno, pues ahora mismo ya sabemos que todos llevamos smartphone, ¿no? Pues que sí. Te apuntes en una lista de correo y a partir de esa lista de correo en tu correo electrónico vas a recibir todas las novedades, que es una manera me parece muy interesante de, bueno, pues oye, ahorrarte ese paseo, Roberto,
sí,
vas a tener que pegar por todas las tiendas.
Porque yo no soy tonto.
No, y es, ves, fíjate, ya aprovechando que dices eso antes de hablar de otro, comparemos, ¿eh?
Vale.
Porque evidentemente hay muchísimo producto en oferta. Los pilla a todos a final de mes, pero también al principio, ¿no? Porque ya está todo el mundo ahí que dice, pero recordemos que lo que viene después es diciembre, ¿eh? Que lo que viene después es diciembre y no todo el mundo tiene paga extra, ¿eh? Con lo cual, ojito con el presupuesto y ojito con lo que queramos comprar. Comparar precios está bien y además, dado que todos, independientemente de que vayas ahí a pisar la tienda, pues tienen presencia en internet, pues te va a resultar muy, muy sencillo hacer una compra pues comparada y con buen fundamento, ¿no? Buscando la mejor oferta que vayas a poder encontrar. También, por ejemplo, una tienda específica de telefonía, por ejemplo, Phone House, pues también está sacando ofertas a este respecto del Black Friday. El Corte Inglés hasta el 30 de noviembre, también uh-huh. Vas a tener esto todo el fin de semana para ir a recorrer, pero además es que el Corte Inglés ha extendido absolutamente toda la gama, ¿vale? O sea, tienes Black Friday en absolutamente, digamos que lo han definido en...
¿En calcetines también, por ejemplo?
Pues mira, yo en calcetines no iba a buscar.
No,
pero...
te pregunto porque tengo que comprar calcetines este fin de semana y
ya
si
sabes que este año se van los de colores, ¿eh?
Los de colores.
Este año de colores chillones.
O sea, puedes pillar los blancos y un tinto.
O sea,
bueno,
tira,
y es que siempre los llevo
tira
colores y a rayas. O sea,
hablando, fíjate, mira, te voy a meter un dato de comercio electrónico que me ha resultado muy curioso en esta última semana que he investigado. Si tengo 2 minutitos para contártelo.
Sí, claro.
¿Sabes lo que más ha crecido en moda en comercio electrónico?
No.
Los calcetines.
Sí.
Y los calzoncillos.
La ropa interior.
La ropa interior y los calcetines, porque de repente ha aparecido una gran cantidad de oferta que, pues, esa visita que, bueno, quizás las chicas pues pierdan un poco más de tiempo con esto, pero vosotros,
sí,
¿cuánto tiempo perdéis en comprar unos calzoncillos?
Entre cero y menos cero de segundo.
Claro, pues
mirar la talla y ya está, ¿no?
Pues ya está, pues sí, que además la talla, a no ser que seas, pues yo sé, un actor que tenga que engordar, sí, adelgazar, etcétera, ¿vale? Pues no va a resultar un cambio. Pues,
no,
pues,
como yo más, que desde que estoy de noche he cogido 12 kilos, pero
bueno,
vamos.
Pues ya está, pues ya, pero ya sabes que ahora eres XXL y ya está. Bueno, pues fuera.
Le has puesto 2X de menos.
Pero bueno, ojo, que eso es importante. Y además, una de las cosas que más me ha sorprendido, porque claro, rasqué un poquito al respecto de este dato, es que en las webs de crowdfunding, pues tipo, ¿sí?, Kickstarter, Indiegogo, ¿sí?, Possible, ¿no?, pues resulta que la moda se está abriendo un hueco y es una de las categorías que más éxito tiene en el tema del crowdfunding. Y además, de lo que más éxito tiene son los calzoncillos. O sea, que es una cosa de locos.
¿Pero te refieres a diseñadores?
No, gente que coge y dice, oye, pues hay uno que me resultó graciosísimo, que dice, te mando una caja con todos los calzoncillos que necesitas pidas en el año. Entonces te manda los calzoncillos del año 2014.
Sí.
Digamos que como además es una web americana, o sea, es un señor que está en América, pues ya sabemos que el invierno en América suele tener necesidad de calzoncillos hasta los tobillos.
Sí.
Con lo cual, pues te llevas un pack realmente interesante. Invierno, verano, primavera y tal. Y te lo manda todos los años. Además ya te metes en la rueda y te olvidas. Y el año que viene, pues igual, el pack de 2015.
Como si estuvieras suscrito a una revista,
exacto,
pero de calzoncillos.
Hay un boss y así sucesivamente. Bueno. Y de verdad que me ha resultado bastante curioso. Bueno.
Ya no está apuntando.
Mira, para que te hagas una idea, Borten, la cadena Borten, 28-29 de noviembre, te vas a poder ahorrar el IVA en los portátiles.
O sea, hoy y mañana,
con lo cual, oye, si necesitas un portátil, pues ya sabes el descuento
el
que te vas a llevar.
¿El 21%?
Correcto. Y por último, para comentar, hasta el 30 de noviembre, FNAC también se suma al carro y te vas a poder llevar descuentos hasta el 50% en un montón de productos. Con lo cual, digamos que, oye, elige qué es lo que te hace falta. Y mi consejo es, compara. Hay muchísima oferta este año. Está absolutamente todo el comercio volcado con esta fecha.
No me extraña que cale, de todas maneras, claro. Con ofertas del 21, del 40, del 50%, es normal que al final se haga esto más que...
Claro, estamos hablando de que te puedes llevar productos, pero además de cualquier gama. Es decir, hay desde portátiles, hay en algunos sitios, empieza a ver ya producto agotado, ¿vale?
Teléfonos móviles.
Hay, evidentemente aquí también, ojo, que lo que estamos hablando es que tenemos la rebaja. Va a ser muy, muy, muy difícil que nos vendan algo último modelo que acaba de llegar.
Eso te iba a decir, que posiblemente para quien no tenga una necesidad de unas altísimas prestaciones, pero necesite, por ejemplo, renovar un portátil, un móvil, en gama media, media alta o gamas del año pasado, se pueda encontrar chollos, ¿no?
Exacto, se pueden
porque
encontrar.
Me imagino que las tiendas sacarán un poco lo que más antiguo tienen en el catálogo o lo que más tengan de stock o lo que más les cueste vender, ¿no?
Exacto, y entonces digamos que aquí lo que estamos buscando es va a ser complicado encontrar el superprecio, ¿vale? Pero, perdón, el superproducto al superprecio, pero sí que vas a encontrar lo que tú dices, oye, pues me quedé sin comprarme un teléfono de gama alta el año pasado, que el año pasado igual estaba a 600 euros. Es muy posible que hoy, mañana y pasado lo encuentres por 300 euros.
Ya.
De manera que, ojo, pensemos, ¿vale? Estamos hablando de que los últimos avances en tecnología, es verdad que son muy espectaculares y es verdad que hacen unos productos brutales, pero un móvil del año pasado o incluso un móvil de hace dos años, puedes llevarte un móvil muy bueno, ¿vale?
Esto hay que hacer como suelen recomendar cuando dicen que vas a hacer la compra, que vayas recién comido para que no, o sea, lo que tienes que hacer es darte un atracón de ordenador o de teléfono móvil y ya vas a pillar lo que verdaderamente necesitas y no cualquiera.
Sí, mira, por ejemplo, un ejemplito de no ir a la compra con hambre, pues por ejemplo, si quieres en MediaMarkt tienes un Galaxy S4 a 299 euros, tanto en blanco como en negro, o sea, es un móvil muy potente. Y es un móvil que realmente merece la pena, si realmente lo que quieres es un móvil, buena pantalla, buenas prestaciones y que te va a durar, vamos, 4 años sin ningún tipo de problema.
Y que encima su sustituto no ha sido ningún bombazo de venta,
claro,
ni nada,
claro.
Con lo cual tampoco te estás comprando una cosa muy inferior.
Exacto, no te van a mirar en el metro mal.
Oye, ¿tú eres de los que compras en Black Friday, desde que existe Black Friday?
Pues fíjate que yo no soy de los que compro en Black Friday,
¿no?
porque
bueno, tú de tecnología vas servido,
claro,
pero por profesión.
Claro, es que el problema es que yo normalmente no me puedo esperar el Black Friday para ciertas cosas.
Ya.
Y entonces obligatoriamente me tengo que, pues para la empresa, para el trabajo, pues me tengo que coger nuevas tecnologías antes de que me venga la rebaja. Uh-huh. Entonces, pues sí, algunas veces he dicho, joder, qué barbaridad.
¿Pero
lo que
cuánto lleva de
esto?
Todas maneras el Black Friday, porque yo es el segundo año que lo escucho.
Bueno, tal, yo creo publicitándose bastante en España llevará 3-4 años.
Sí,
¿no?
El año pasado fue el pistoletazo gordo, sí. Pero es verdad que algunos, estas tiendas especializadas tipo MediaMark, tipo, bueno, yo creo que el Corte Inglés es el segundo año. También. Yo creo que el Corte Inglés es su segundo año. Pero MediaMark, Porten, todos estos sí que ya, los que se dedicaban específicamente a este tipo de productos, sí que, porque al final, digamos que no evitamos ver, o sea, no se puede dejar de ver las páginas web en Estados Unidos.
Pero se ha juntado un poco, yo creo que en España el Black Friday ha tenido un empujón importante por el Black Crisis, ¿no? Porque al estar en crisis tanto tiempo, pues es una forma también de ayudar a la gente a incorporarse, ¿no?
No, y sobre todo esto para el comercio, fíjate, o sea, el hecho de que veamos otro tipo de comercios que no son específicos de algo que se pueda reflejar a Estados Unidos, sino, por ejemplo, este ejemplo que de Madrid, del Barrio de las Letras. El Barrio de las Letras, te metes ahora mismo en la web y tiene, que me lo he bajado antes, un PDF que me parece que son como 5 páginas de tiendas, ¿vale? Que tienen ahora mismo...
pues zapatos a medida, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, podrías, pero... hay papelería, hay cristalería, hay galerías de arte, muebles, antigüedades, inmobiliaria, hostelería, coworking, delicatessen, enmarcación, regalos, calzado. O sea, digamos que estás hablando aquí en todos los descuentos que veo, pues del 10, 20, 50, 3x2, ¿vale? Con lo cual estamos hablando que el comercio tradicional se ha metido en el lío y recordemos que al final también los grandes centros comerciales, o sea, si te vas al Rozas Village, si quieres coger el coche y coger la cola...
A mí me esperan el Ahorramas y el Alcampo, ya te digo, que es donde iré a hacer, a ver que habrá también algún producto en rebajas.
Bueno, que están los White Friday de todo el año, el restante. O sea que...
Tú vas más a por setas más.
Ya más no me cabe. Ya tengo congeladas.
Vale, pero sí que desde el punto de vista de calar, sí ha calado.
Sí. Oye, vale. Y hablando ya para finalizar del Black Friday, has apuntado antes un poco el Cyber Monday, que es el próximo lunes, ¿no?
Exacto.
Para eso también, quiero decir, ¿la distinción entre Black Friday y Cyber Monday en España está también clara? ¿Va más destinado a productos tecnológicos, como su nombre indica? O como...
Pues mira, de los que hay ya apuntados a Black Friday, el único que ha anunciado que el 1 de diciembre hace algo es Amazon. ¿Vale? De manera que esto también puede ser, seguramente que hagan alguna experiencia en Amazon. Otra cosa importante, por ejemplo, Apple, en la tienda Apple de España no hay Black Friday. Uh-huh. Hay Black Friday en Estados Unidos, bueno, de toda Europa, ¿eh? Apple ha decidido que en Europa no hace Black Friday, ha querido proteger nuestras tradiciones.
Tienen contentos. <mayor. risa>
Vale, pero bueno, oye, cada cual ha decidido, en otros sitios donde evidentemente hay dispositivos de la marca.
Peor para ellos, porque si mañana, por ejemplo, por decir algo, se venden 10.000 smartphones en España, pues posiblemente una gran mayoría no serán de Apple.
Sí, te lo compro y no te lo compro, porque también ellos dirán, oye, pues que nuestro canal, la gente que vende también nuestros dispositivos en la tienda, pues oye, que den. Entonces ahí quiere decir que también los ves, ¿eh? Es decir, te puedes ir a buscar Max.
Claro, que sea el Corte Inglés el que haga la rebaja, claro, no directamente.
Entonces te aplican ahí el tema. Entonces, digamos que tiene una cierta sorpresa y no tiene también, y tiene también algo de protección del canal, ¿eh? O sea que en un momento dado lo han pensado para decir, oye, que la gente vaya a las tiendas, va a comprar online, pueden comprar el resto del año y vamos a tener ofertas y vamos a tener líos.
Bueno, en cualquier caso, a mí me parece interesante que se llame Black Friday en España y no Viernes Negro, porque la gente igual pensaría que sus pocos ahorros o muchos ahorros en bolsa tendrían caída.
Explicaba en el boletín antes el porqué del nombre.
Sí. No, ese...
Oye, ¿y el pago de Acción de Gracias qué?
Chis, el que han liberado.
No nos ha dado tiempo a cocinar aquí ninguno. Hola, por
pero
eso
¿contaréis algo del pago de Acción de Gracias hoy o no?
Por eso nos ha traído hoy el
hombre, la
el
gracia la has puesto
chocolate.
Tú. Y aquí estos dos pavos han sido indultados por Obama. O sea,
muchas gracias, Roberto.
Bueno, Antonio. La semana que viene más.
Vamos a ver si me enseñáis algo que compráis mañana, ¿eh? Vale. Que no me enteré yo. Hoy es sábado.
Cayumbo.
Cayumbo.
Gracias.
Cuidaros.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
La Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión eligió en la última reunión a los Premios Talento 2014, entre todas las candidaturas presentadas por los académicos y por la propia Junta. Son los premios de los profesionales de nuestra tele, los que no vemos cuando encendemos el televisor, es decir, los que crean programas, guiones, estudios, los técnicos, los creativos, los que tienen el talento. Llevan 14 años entregándose. La gala de entrega de premios será este próximo lunes y estará presentada por la periodista Elena Resano. Elena Resano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
¿Hay nervios o no hay nervios ya? Estando así a dos días, se puede decir.
No hay nervios. Aunque tengas a toda la profesión enfrente, no hay nervios, ¿no?
Somos muy críticos, ya lo sabes, ¿eh?
Lo sé.
Yo lo habría hecho esto como se entrenó.
Sí, además esta chica tan mona que aparece en la tele, pues fíjate, pues luego notas, luego en el directo...
Lo de mona lo has dicho tú, ¿eh? Lo de mona lo has
dicho. Oye, Elena, llevando como llevas ya tantos años presentando informativos en televisión, me imagino que... ese miedo escénico del que hablaba Jorge Valdano cuando visitaban los equipos al Bernabéu, me imagino que cuando sales en una gala de estas, pues lo que es ese pánico, esas cosquillas en el estómago ya pues no serán tan habituales, ¿no?
No aparecen. Aparecen cuando estás nominado y estás esperando ahí que se diga quién se ha llevado el premio, pero no, en este tipo de galas... los protagonistas son los premiados y es su noche y hay que hacérselo fácil y que todo el mundo se vaya con una sonrisa.
¿Y lo llegas a disfrutar?
Sí, llegas a disfrutar. Romper el hielo la primera fase, que es lo que te toca, es lo más difícil, pero lo llegas a disfrutar porque luego la gente que va pasando, los premiados, van contando su experiencia, sus agradecimientos, el por qué llegaron hasta aquí o el por qué eligieron esta profesión y al final, bueno, pues te vas un poco... empapando de ese ambiente, ¿no? De los premiados y de su ilusión, que es lo que dejan un poco en el escenario.
Elena, es una gala muy medida, o sea, me refiero, es en plan como pueden ser Oscar, Goyas y tal, que cada uno tiene un tiempo, saben que pueden hablar, decir y cambiar enseguida, o es un poco más libre.
A ver, como todo tiene que tener un tiempo y luego... Entonces, pasa siempre, somos los peores en medir los tiempos cuando nos ponemos nosotros a hablar. Sabemos que en televisión los minutos son oro y cuando cogemos un micrófono no hay que los suelte. Y aunque repitas muchas veces, la madre, la mujer y los hijos se dan por agradecidos, no lo repitáis en cada premio, lo siguen diciendo, pues porque es su momento y porque les apetece, oye, porque tienen ahí pues su corazoncito para dedicárselo a alguien ese premio. Pero somos pésimos. Luego llega el momento y no hacemos unas galas tediosas y larguísimas, no puede ser.
Pero tú que estás trabajando en televisión, que sigues trabajando en televisión y que estás ahora en La Sexta desde hace un tiempo, me imagino que si te por lo que sea te pasaras eso, medio minuto en tu alocución presentando cualquiera de las noticias, tendrías al editor dándote gritos por el picanillo,
bueno,
¿no?
Bueno, al editor, al de continuidad y a todos, porque ahí si te comes un minuto, te comes un minuto de publicidad que viene por detrás, y eso es mucho dinero, o sea que sí.
Son unos premios, como decíamos, que se van a repartir, y seguro que creando mucha ilusión, como si estuviéramos hablando de la lotería, ¿verdad? Pues entre esa gente que normalmente, ¿verdad? La televisión, justo como medio público, y además que se ve de imagen, en este caso, perdón, resaltaría, pues, a la gente, estamos acostumbrados, pues, que sale en las series, en los telediarios, en los programas, aquí es esa gente que hace como la labor oscura, que es la que da brillo, ¿verdad? A la tele, luego.
Exacto. La tele, el trabajo nuestro es un trabajo de equipo. El trabajo de un redactor de periódico, él va, hace su noticia y ya está. El trabajo en televisión es un trabajo de equipo y nunca se ve. Lo que se ve es la gente que damos la cara por cada programa, ¿no? Pero detrás de nosotros hay un equipo inmenso de redactores, de productores, de cámaras, de iluminación, y que si falla uno de ellos, el producto no puede salir. Y esto es un poco reconocer esa labor, ¿no? Del talento, del muchísimo talento que hay detrás de cada programa y de cada busto parlante que está en un programa, ¿no? En un informativo, en un magazine, en los programas que están ahora mismo en antena y que van a ser premiados.
Porque lo cierto es que el televidente, realmente a quien ves, prácticamente a Elena Resano, a quien salga o a quienes salgan en ese momento en pantalla... Yo me imagino, aquí en la radio nos pasa a menor escala, no tenemos tanta gente por detrás, digamos, la radio no necesita tanta gente al mismo tiempo trabajando como en la televisión para que salga el producto, pero nosotros, Roberto y yo, valoramos muchísimo todo lo que está pasando más allá del cristal, en la pecera, ¿no? Y la gente que está en emisiones y demás, pero me imagino que vosotros sí que sois muy conscientes cuando os ponéis frente a la cámara que vosotros sois, digamos, la punta del iceberg de todo lo que está por detrás.
Sí.
Y que Elena Resano no sería nadie si no hubiera, pues eso, decenas de personas haciendo su labor, ¿no?
es el punto final de un gran texto, que es la puesta en escena de un trabajo que se ha estado realizando desde las 8 de la mañana, porque mucha gente piensa que cuando sales a las 2 has llegado media horita antes al estudio, te has maquillado, te has peinado y te has sentado. Pero a las 8 de la mañana empieza un trabajo de planificar equipos, de sacar temas, de hacer llamadas, de producirlos, y tú eres el punto y final de ese trabajo. Nosotros, yo soy consciente de que cuando estoy dando la cara y igual hay un incendio, porque los hay en control, tu labor es que no traspases incendio a la cámara, pero por estar solventando que se ha caído la señal, que no tenemos el total que hemos pedido, que vamos a dar paso a un vídeo y se ha quedado colgado en el sistema porque el sistema se traga los vídeos con una voracidad que es inusual. Pues todo ese trabajo lo solventan gente que está en la redacción, en control y trabajando, eso es, con todos a la una y para que al mismo tiempo, en el mismo camino, para que el telespectador, cuando está sentado en casa viendo el informativo, no perciba nada de todo eso. Pero es que es un trabajo imprescindible. Claro. En televisión no existiría el informativo sin todo lo que hay detrás. Mira, y en estos premios es lo que se premia.
Los estás poniendo tan bien que casi que los que sobráis sois vosotros los que...
Bueno, pues nada, me estás dando boletos, rápido.
No. Oye, ¿tú qué manejas los sobres, Cristiano o Messi, al final?
No, esta no es la gala. No hay balón de oro, no hay balón de oro.
Vale,
ya sabía yo, lo ves, que a mí hoy ha fallado los
que Elena, se encargaban del guión. Yo recuerdo perfectamente un reportaje que, si no acierto, corrígeme al instante, que se te hizo en el magazine, el extinto magazine del mundo, en cómo era Elena Resano desde que se levantaba hasta que se acostaba prácticamente. ¿No? Ahí pudimos, no solo a ti, se le hizo a más gente, pero...
No, te corrijo. ¿Sí? Solo se me hizo a mí.
Ah, solo se te hizo a ti.
Sí,
ah,
sí,
bueno,
sí.
Pero fíjate, yo pensaba que también era
nadie,
más gente.
Nadie no, pero fuiste, como yo.
Fuiste muy valiente en salir, desde con la legaña puesta casi cuando te despertabas hasta el seguimiento que se te hizo, ¿no? Aquello me parece que fue muy revelador para quienes no conocen el mundo del periodismo, el mundo de la información, el mundo de una periodista y de cómo transcurre su día. ¿Cómo viviste después de aquel reportaje, los comentarios, las reacciones? ¿Cómo fueron? Pues ha pasado tiempo ya de eso.
Sí, ha pasado mucho tiempo. Se hizo todo en un estudio de fotografía y es verdad que, no revelaba de lo que es el trabajo de una periodista. Lo que revelaba es la gran labor del servicio de maquillaje y peluquería. El trabajo del periodista no revelaba ahí nada. Se hizo en un estudio y lo que buscaba la revista, a reflejar un poco como el proceso de una cara lavada, recién levantada. Yo recuerdo que la fotógrafa se empeñaba en mojarme más la cara y no, pero ponte más cara de dormida, pero era buscar la fealdad
a propósito.
Saliese o no saliese. Bueno, yo me presté en mi inconsciencia y luego cuando lo vi dije, Dios mío, bueno, pues no recuerdo grandes críticas. Ni
¿Te arrepentiste?
No, no me arrepentí. No sirve de nada arrepentirse.
Elena, que tengáis una feliz noche, la noche del lunes, y que disfrutéis mucho, y estaremos atentos de esos nombres que son premiados, sabiendo que detrás de esos nombres también hay otros muchos que se merecen el premio.
Exacto.
Porque en la radio hablamos mucho de la tele, no te creas, Elena.
Ya lo sé. Pero siempre bien, siempre bien.
Hombre, siempre bien. Hombre. Y sobre todo los profesionales.
Se nota que no escucha este programa.
Elena Resano, muchísimas gracias y mucha suerte en los Premios Talento 2014.
Gracias a vosotros.
Vale, un beso.
Un abrazo.
Nueve minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE. ¿Quién soy yo realmente? Es la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida y que adquiere una dimensión extraordinaria en la película Rastros de Sándalo. Una película de aquí, de altísima calidad, hecha por el empeño de un grupo de mujeres sin subvenciones públicas y que han dado lo mejor de su profesionalidad para contar una historia apasionante.
Mina, una actriz de éxito en Bombay, no olvida a su pequeña hermana Sita, que le fue arrebatada al quedar huérfana y dada en adopción a una familia de Barcelona. Paula, que así se llama su hermana, 30 años después, vive en la ciudad condal y no sabe absolutamente nada de su pasado hindú. Un pasado que sus padres adoptivos le ocultaron. Esta es la historia del camino que trazan los rastros del sándalo. Una de las muchas características que hacen singular esta película es que el equipo que lo ha llevado a cabo está integrado casi en su totalidad por mujeres. Así nos lo cuenta su productora y co-guionista Ana Soler.
Bueno, fue una decisión de mis socios y mía, desde Pontas Films, la productora, pues decidimos priorizar la contratación de mujeres profesionales al frente de los principales equipos de la película. Si tienes en cuenta que, por ejemplo, solo entre un 10 y un 15% de las películas del mundo están dirigidas por una mujer, solo el 25% están producidas por una mujer, y solo entre el 10 y el 15% también están escritas por una mujer y filmadas, ya, pues ni te digo, entre el 3 y el 6% están filmadas. O sea, las camarógrafos son mujeres, como en nuestro caso Raquel Fernández Núñez. Pues claro, de repente dices, si tengo la posibilidad de contratar a profesionales, que sean buenas, evidentemente, pues vamos a priorizar la contratación de mujeres.
Su directora, María Ripoll, define Rastros de Sándalo como una historia de drama clásico y sentimientos universales. El lazo perenne que establecen entre el primer y el tercer mundo, las adopciones internacionales, es el punto de partida de una obra para emocionarse.
La verdad es que es un tema que toca a muchas personas, por desgracia, porque opino, aunque yo soy madre adoptiva, opino que ojalá ningún niño, ninguna niña tuviese que salir de su propio país para vivir, que pudiese ser pues acogido o educado por familias de su propia cultura. Pero sí, cuando no hay más remedio, pues es perfecto y es una suerte la que tienen muchos niños y niñas, sí. Rastros de Sándalo se puede contar de muchas maneras. Una de las maneras, sin desvelar de qué va, es que es la aventura de la búsqueda de los orígenes por parte de una persona que acaba de descubrir, una mujer que acaba de descubrir que ha sido adoptada y que es india y no lo sabía, por ejemplo. Es una forma de contar, pero se puede contar de otras maneras. Es apta, nos la han certificado apta para todos los públicos. La han visto ya algunos adolescentes en algún preestreno que hemos hecho, en algún pase privado. Gusta mucho a la gente joven, pero gusta muchísimo, gustó mucho a mi tía ayer, que la vio con 75. Gusta, es realmente una película para todos los públicos, hombres y mujeres, con ganas de sentir, de realmente de emocionarse delante de la pantalla, de vivir la plenitud del cine, lo que significa el cine, que es hacernos emocionar. Emocionar por todo el arco, desde el llanto. A veces hay gente que llora en esta película, se emociona hasta el llanto, hasta la risa, carcajada, y hasta la sonrisa. La sonrisa así fácil.
Rastros de Sándalo afronta la paternidad y la adopción desde una perspectiva valiente, como la de los padres que adoptan a la niña hindú y la llevan a Barcelona.
Sí, también. De hecho, los padres de la protagonista aparecen en dos escenas muy importantes, son personajes secundarios, pero también hay en dos momentos se dice, hemos querido ser unos buenos padres, queremos ser buenos padres, y lo han hecho a su manera. Le escondieron que su hija era adoptada, pero en su momento, hace ya varios años, porque antes quizá era más habitual que ahora, creyeron que escondérselo era lo mejor para que no tuviese ningún estigma, ninguna etiqueta. Tampoco estamos penalizando a estos padres que le escondieron esa verdad. Ahora ellos dicen, ahora no lo haríamos, lo hicimos, pero quisimos ser unos buenos padres. Y de hecho lo han sido, porque su hija está súper bien educada, tiene una vida pues muy rica, es culta. Se ve que han sido unos buenos padres, pero bueno, hicieron lo mejor para ella.
Rastros de Sándalo es una película de emociones bellísimas, emociones que han sentido públicos de todo el mundo y han reconocido los jurados de importantes certámenes cinematográficos. Nos lo cuenta Ana Soler, productora de esta película.
Es una historia de emociones universales que conectan con todo el público. Tengas que ver con la India o no, tengas que ver con el mundo de las adopciones internacionales o no, seas mujer o no. Ganamos el premio del público en el Festival de Cine de Montreal en agosto. Esto nos dio realmente la medida de dónde estamos. Es una película para el público, hecha para emocionar, para hacer sonreír también, para hacer reír. Y nos gustaría pues eso, que el público español conectara con esta historia, igual que lo hizo el público canadiense y después el público holandés en el Festival de Cine Indio de La Haya, en Valladolid, en la Seminci también la testamos, estuvimos en la sección oficial en octubre, gustó mucho a los vallisoletanos y a todos los españoles que fueron a ese festival. Y aquí estamos, a punto de estrenar.
Rastros de Sándalo llega hoy viernes a 56 salas de toda España. Pero esta gran obra, estos 7 años de trabajo de mujeres valientes, sin subvenciones, se la juega en 72 horas. Si tú no vas a verla en los próximos 3 días, la película será retirada de la cartelera. Te pedimos que te animes, porque sin ti, y aquí es más verdad que nunca, pues que no hay cine. Nos lo recuerdan Ana Soler y la actriz Godelieve Vandenberg.
Han sido 7 años de trabajo, Somos una pequeña productora, Pontas Film, somos novatos, nuestra primera producción. Hemos conseguido estar distribuidos por una de las mejores distribuidoras de España, que es Golem. Es un honor ser distribuidos por ellos. Llegaremos a 65 salas de toda España, desde Galicia hasta Andalucía, Madrid, País Vasco, Valencia, Cataluña, en fin, estamos muy, muy, muy contentos, 65 salas, pero nos lo jugamos todo en los tres primeros días de taquilla. Si los tres primeros días, 28, 29 y 30 de noviembre, no conseguimos la taquilla que los exhibidores, las salas de cine nos exigen, la siguiente semana ya no vamos a estar en las carteleras. Por lo tanto, desde aquí yo realmente pido a los oyentes y a las oyentes que se levanten del sofá, que venzan la pereza y el frío y se vayan al cine, porque será un habrá cine hecho en España. Porque si la gente no apoya el cine hecho desde aquí, con voluntad de entretener, de hacer pasar un buen rato y de contar una historia interesante y amable y que te hace pensar sin ser pura filosofía, sino que es entretenimiento, es cine, no podremos hacer películas. Esta película se ha hecho sin ninguna subvención pública, con inversores privados, siguiendo el modelo americano. Es un producto cultural que quiere llegar al espectador, pero si no tenemos el apoyo de la gente, oyentes que estáis ahí, no podremos seguir haciendo cine. Por favor, ir al cine, pero los tres primeros días. Si vais el lunes, martes, miércoles, puede que sea ya demasiado tarde, porque el exhibidor decide el lunes o martes ya si ese viernes siguiente repone la película o la cambia por otra.
Exacto, ahí está el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que nos la jugamos en 72 horas, son tres días en los cuales necesitamos el apoyo de todos los espectadores y bueno, y que se corra la voz y que todo el mundo tiene este fin de semana un planazo, que es ir al cine. Podéis elegir viernes, sábado, domingo y seguro que no os vais a arrepentir.
Ya sabes, Rastros de Sándalo, un planazo para este fin de semana.
A un minuto ya del servicio del boletín informativo, vamos con los testimonios de fe.